una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da mucho gusto darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en la calle, donde sea. Gracias por permitirme compartir contigo temas diversos a través de las ondas gercianas del 104.3 de FM o en todo el planeta Tierra a través del podcast UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos. Aquí, como cada semana, te comparto información relativa a la poesía, el arte, la cultura, la literatura, la música, la gastronomía, el cine, el arte, el anime, la televisión y cualquier otra expresión artística del género humano. Todo esto aquí, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una reflexión sobre la historia del Día de Muertos. La voz de Perla Harriet Ernest, consultora, conferencista y entrenadora de la mente, nos comparte su poesía que tituló Latidos Verdes. La comunicóloga y escritora Adriana Fuentes, en su serie Las Mujeres Fuertes, reflexiona sobre el tema Propósito de Vida. El escritor y periodista Jorge Batis hoy nos reseña El Conde de Montecristo. La voz del chef Antonio Reina hoy nos comparte la receta del pollo al comino. Federico León de la Vega, en sus Aventuras de un Pintor, nos habla sobre la importancia de la belleza. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre el populismo en la agenda animalista. El experto en fauna silvestre Armando Rubio hoy nos habla sobre los tlacuaches. En la música, te presentaré el tema de la película El Exorcista. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y bien, este fin de semana se disfrutó en Puerto Vallarta y por supuesto en todo México el Día de Muertos, una celebración que en los últimos años ha ganado cada vez más popularidad y se ha convertido ya básicamente en un atractivo turístico y que, por ejemplo, el año pasado duró la exposición de Catrinas mucho más tiempo del programado. Así que aprovechando que todavía tenemos fresca esta fecha, quiero compartirte un poco de su historia. La tradición del Día de Muertos es una tradición que destaca a México por encima de muchos otros países en el mundo. Esto no tanto porque sea un culto a la muerte, aunque cabe destacar que independientemente del Día de Muertos, sí hay un culto a la Santa Muerte, pero ese es otro tema de carácter religioso. En el caso del Día de los Fieles Difuntos, se distingue porque es una fecha en la que los mexicanos recuerdan a los familiares o seres queridos que ya no están, y a quienes se les desea agasajar con los alimentos que disfrutaban en vida, para lo cual, acompañado de una fotografía, se les coloca una colorida ofrenda en la que el papel picado, las flores de cempasúchil o el moco de guajolote, otra de estas flores de temporada, se suman a las calaveras de azúcar, frutas como el tejocote, la mandarina, la naranja y la caña de azúcar, además del incienso, sal, agua y alrededor pétalos de cempasúchil. A esta costumbre, poco a poco se fueron agregando elementos como el platillo favorito del difunto y algunos objetos personales, todo esto sin faltar el emblemático pan de muerto. Hay personas que inician la celebración desde el 28 de octubre, sin embargo, los días más importantes son el 1 de noviembre, que es el que se ha dado en llamar como el de los niños o el de las almas inocentes, y el 2 de noviembre, el de los adultos. En lo que se refiere a los niveles del altar, este depende del gusto de cada persona, generalmente son dos. Sin embargo, hay quienes todavía disfrutan en hacerlos grandes, no solo para sus difuntos, sino también para mostrarlos a sus visitas o invitados, que es lo que sucede hoy en día en el malecón de Puerto Vallarta y alrededor de la presidencia municipal. Esta celebración ha llegado a ser tan llamativa que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, la celebración se ha convertido en un lugar común, sobre todo porque los medios de comunicación y la industria turística nacional e internacional la han convertido en un espectáculo que ya ha llegado a ser un festival con tintes de carnaval. Lo vimos precisamente el año pasado con estos festivales que se hicieron no solamente en la Ciudad de México, sino también aquí en Puerto Vallarta con la Catrina Monumental, que implantó un récord Guinness y que este año también se puso una Catrina, pero ahora aderezándole con el tema del Pet Friendly. Lo que sí es muy importante de destacar es que esta costumbre de agasajar a los muertos, de recordarlos, de ponerles alimentos a modo de ofrenda, no es exclusivo de México, sino que también hay otras culturas que desde miles de años atrás lo hacían. Un ejemplo de ello son los egipcios, los tibetanos e incluso los chinos y otras culturas. De acuerdo con Patrick Johansson, en un texto del libro Estudios de Cultura Náhuatl de la UNAM, la actual costumbre del Día de Muertos se origina en los rituales mortuorios destinados a guiar el alma del difunto hacia el espacio muerte correspondiente. Estos rituales buscaban asumir la degradación del cadáver y procesar el duelo de los vivos. Según la cultura azteca, el movimiento del sol estructuraba cardinalmente el mundo y definía los cuatro lugares donde moraban los difuntos: Mictlán, el reino de Mictlantecuhtli, señor de la muerte; Tlalolcan, el lugar de Tlaloc; Tonatiuhuichán, la casa del sol de Huitzilopochtli; y Xicalco, la casa del maíz regida por Huemac. En el mito de Mictlán, para llegar a este lugar, las almas cruzaban un río con la ayuda de un perro pardo. Ni negro ni blanco, tenía que ser pardo. Este viaje continuaba en un camino que se ensanchaba y desaparecía, una experiencia que representaba un avance sin muerte real hasta alcanzar una totalidad impersonal. Así lo expone el investigador Andrés Medina Hernández del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Si bien esta tradición ha cobrado fuerza en los últimos años, parece ser más por la insistencia comercial que por un sentido de honor a las almas. Con actividades cada vez más banales, las nuevas generaciones, especialmente niños y adolescentes, ya no piden calaverita con cajas de cartón ni comen calaveritas de azúcar tradicionales como se hacía hace algunos años. Halloween ha ganado terreno y el Día de Muertos se ha convertido en una oportunidad para competir en maquillaje y confección de catrinas espectaculares. Uno de los personajes más atractivos y emblemáticos de estas fechas es precisamente la Catrina Garbancera de José Guadalupe Posada, quien creó esta figura inspirándose en los vendedores de garbanzos que querían parecer ricos, aunque no lo eran, y ocultaban sus raíces indígenas. Este personaje ganó mayor popularidad cuando Diego Rivera lo plasmó en su mural Paseo Dominical por la Alameda Central. Todos los mexicanos pensamos que esta fecha tan especial para nosotros es muy mexicana y propia de nuestra cultura, pero ¿qué pensarías si te dijera que esta celebración, en lugar de tener orígenes prehispánicos de la cultura azteca, tiene orígenes profundamente católicos? Según la doctora Elsa Malvido, quien fue investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología, todos los elementos antes mencionados en la ofrenda son provenientes de la Europa medieval. Dice, son costumbres católicas profundamente jesuitas e incluso de raigambre romana, pero de ninguna manera como se nos quiere hacer creer que representan resabios de la cultura indígena mexicana. La investigadora puntualizó que al iniciar sus trabajos sobre la demografía histórica en los archivos parroquiales en el periodo colonial en el proyecto Cholula del INAH, muy pronto se vio estudiando epidemiología y enfermedades infectocontagiosas que le llevaron a la siguiente conclusión. Hasta 1950, el desarrollo de las poblaciones estaba directamente relacionado con la muerte, las pandemias, las epidemias y las endemias, es decir, de qué y cómo fallece la gente. Las fiestas de todos los santos y fieles difuntos son rituales que se inventaron en Francia en el siglo X por el abad de Cluny, quien decidió rescatar la celebración en honor a los macabeos, familia de patriotas judíos reconocidos como mártires en el santoral católico el día 2 de noviembre, y dispuso el día anterior para celebrar a los santos mártires anónimos, aquellos que no poseen nombre ni apellido en el calendario ritual católico. En ese día de todos los santos, se disponía en el templo de un inmenso altar en el que se exhibía el ara, es decir, las reliquias de personajes santos que cada iglesia poseía en sus altares, bien fueran huesos, cráneos u otros restos, la tierra donde fueron enterrados o una parte de la ropa que portaban. Las reliquias y el relicario eran considerados intermediarios del hombre ante Dios, pues se podía negociar clemencia para que el cuerpo o el alma no fueran tan castigados. Es por ello que en México, mientras los indios eran enterrados en el atrio, o sea, la parte más barata, los acaudalados eran inhumados cerca del altar mayor del ara, para asegurar una intercesión divina para la salvación de su alma. Precisamente por ello, en la fiesta de Todos los Santos, los católicos recorrían la mayor cantidad posible de altares, iglesia por iglesia, para ganar indulgencias. Iban anotando cuántas reliquias visitaban para al final calcular los años de perdón obtenidos. Y antes de entrar al punto final, la Catedral Metropolitana, los feligreses compraban un pan o un dulce de azúcar con forma de reliquia, mismos que el cura bendecía y que finalmente colocaban en casa en una mesa junto al santo familiar y frutas variadas. Este es el origen del altar de muertos, mismo que se acostumbra en Argentina, en Chile, en Perú e incluso en Sicilia, Italia, donde además de colocarse el altar de muertos, se tiene la creencia de que los parientes visitan el hogar y traen juguetes para los niños, una tradición religiosa que proviene de la antigua tradición romana. En el norte de España, en Galicia, en la cena del 31 de diciembre, la comida se deja en la mesa para que vengan los parientes a comer, lo que también es una tradición romana incluso más antigua que la anterior, y estos son ejemplos que la investigadora Malvido presenció personalmente. Del mismo modo, la investigadora afirma que el permanecer en vela en los panteones para guardar el día primero tampoco es una celebración prehispánica, pues dice que los fieles solían pernoctar el día que Cristo es crucificado y velar su cuerpo, y lo mismo hacían con sus familiares fallecidos el día que los enterraban, así como al cumplirse un año del fallecimiento y también el día de los fieles difuntos. Así que cuando las leyes de reforma retiraron los panteones de las iglesias y los volvieron cementerios civiles, esa tradición y la verbena se trasladó a esos sitios. Curiosamente, la tradición comenzó en las tumbas de los ricos, que eran vestidas con encajes y mantones adornados con portavelas y candelabros de oro y plata. Durante la noche, los criados permanecían ahí para custodiar las tumbas. La gente acudía a los panteones a visitar esas tumbas adornadas y a pasear sus hijas vestidas elegantemente para buscarles marido bien acomodado, claro. Luego, cada quien comenzó a adornar de acuerdo a sus posibilidades sus propias tumbas familiares. De ahí comenzó la tradición de visitar y pernoctar en los panteones la noche del día 1 de noviembre. Así la historia de esta tradición del Día de Muerte, de acuerdo a algunos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y, por supuesto, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ya es momento de regresar con nuestras amigas. Primero con Adriana Fuentes, quien nos va a hablar sobre el tema Propósito en la Vida. Adelante, Adriana.
Buenas noches a todos, aquí Adriana Fuentes desde Ciudad de México. Gracias, Miguel Ángel, por permitirme estar una semana más con ustedes en De Genios, Poetas y Locos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que yo misma siempre reflexiono, que es el propósito en la vida. Ese propósito que nos mueve, que nos motiva, que nos hace levantarnos todas las mañanas, ¿no? Y el propósito en la vida de un ser humano se refiere a una razón de ser o a un sentido muy profundo de la dirección y motivación de sus acciones y sobre todo de sus decisiones. Tener un propósito suele estar normalmente vinculado a los valores, pasiones, objetivos, esos que te generan, ¿no?, satisfacción y que te dan sobre todo un sentido o le dan un sentido a tu propósito. Este propósito puede ir más allá de logros materiales, por supuesto, y conectar con la contribución de algo más grande. Es decir, ¿cuál va a ser nuestro legado? Siempre es importante preguntarnos cuando nos vayamos de este mundo. Y justo hoy que estoy grabando este episodio, el Día de Muertos, cuando nos vayamos de esta vida, de este trayecto que nos tocó vivir en este planeta, ¿qué es lo que queremos dejar? ¿Cuál es esa contribución que queremos dejar a las próximas generaciones, ¿no? Eso es importante que lo pensemos, porque mucha gente pues descubre su propósito ya normalmente en la edad adulta. Y eso es súper válido. Yo también en mi caso, pues después de que me volví o me convertí en una escritora apasionada con ese fin de dejar a las próximas generaciones de jovencitas mujeres un mundo con mayor equidad salarial, mayores oportunidades en el ámbito laboral y sobre todo cero violencia de género, pues descubrí mi propósito ya en los 40. Pero no importa, lo importante es que tengamos ese norte y podamos decir que si nos vamos mañana de esta vida, pues tenemos ese propósito o hemos trabajado y luchado por ese propósito. Contar con un propósito proporciona claridad en los momentos de dificultad. Ayuda siempre a definir nuestras metas y a vivir de forma más plena, tener como un rumbo muy claro y establecido. ya que alinea las acciones con las que verdaderamente tienen significado para nosotros como personas. Acuérdense que esto es algo definitivamente muy personal, y a lo mejor lo que es válido para un ser cercano, sea un hijo, una pareja, un padre, un hermano, pues para nosotros no tiene el mismo sentido. El propósito es algo muy, muy personal. Pero quiero que reflexiones, después de que me escuches o en los próximos días, cuál es ese sentido, cuál es ese sentido que para ti resuene en tu alma, espíritu y en tu corazón, y que definitivamente si se tienes que ir mañana o el que está allá arriba decide que tienes que partir mañana, pues, ¿qué quieres dejar? ¿Qué legado quieres dejar en este mundo? Así es que recuerda seguirme en mis redes sociales, El Mundo de Adriana Fuentes Díaz. Siempre estoy muy activa con mis seguidores, El Mundo de Adriana Fuentes Díaz, para cualquier tema interesante, para reflexionar y pues siempre ponernos al día con todo esto. Gracias, feliz semana. Estamos en la primera semana de noviembre del 2024 y pues esto fue un programa más de Genios, Poetas y Locos. Feliz noche para todos.
Gracias, Adriana, por estas interesantes sugerencias, consejos, reflexiones que nos haces. Y bueno, pues ya sabemos todos lo que tenemos que hacer, o al menos una sugerencia con lo que nos dices. Ahora es momento de escuchar a Perla Harriet Ernest, quien nos compartirá una poesía de su autoría que tituló Latido Verde. Adelante, Perla.
En el presente, la tierra clama por aire limpio, por luz en calma, energía pura que el sol despliega y el viento danza sin queja ni entrega. Renace el verde en cada rincón, sostenible vida, nuestra misión. Es tiempo de amar lo que nos rodea, que el mar respire, que el bosque sea. Paneles brillan, molinos giran, con cada avance las sombras miran. Renovar el mundo, un pacto eterno, con cada paso vencemos el invierno. Que el sol nos guíe, que el agua inspire, que la tierra florezca y nunca expire. Por generaciones que han de venir, seamos cambio, futuro y porvenir. Consciente andar, el cambio a la mano, somos la huella, amor al hermano. El mundo espera, seamos valientes, en paz con la tierra, seamos presentes.
Gracias a Perla por esta agradable poesía. Y bien, ahora vamos a escuchar la voz de un inmortal, al propio Jaime Sabines, con una poesía que se titula Otra Carta. Una bella muestra del poder de las palabras que te pueden conmover o que puedes dedicar a esa persona especial, como una coronita que le quieres entregar.
Siempre estás a mi lado y yo te lo agradezco. Cuando la cólera me muerde o cuando estoy triste, untado con el bálsamo de la tristeza como para morirme, apareces distante, intocable, junto a mí. Me miras como a un niño y se me olvida todo. Ya solo te quiero alegre, dolorosamente. He pensado en la duración de Dios, en la manteca y el azufre de la locura, en todo lo que he podido mirar en mis breves días. Tú eres como la leche del mundo. Te conozco, estás siempre a mi lado más que yo mismo. ¿Qué puedo darte sino el cielo? Recuerdo que los poetas han llamado a la luna con mil nombres: medalla, ojo de Dios, globo de plata, moneda de miel, mujer, gota de aire. Pero la luna está en el cielo y solo es luna, inagotable, milagrosa como tú. Yo quiero llorar a veces furiosamente por no sé qué, por algo, porque no es posible poseerte, poseer nada, dejar de estar solo. Con la alegría que da ser un poema o con la ternura que en las manos de los abuelos tiembla, te aproximas a mí y me construyes en la balanza de tus ojos, en la fórmula mágica de tus manos. Un médico me ha dicho que tengo el corazón de gota, alargado como una gota, y yo lo creo porque me siento como una gruta en que perpetuamente cae, se regenera y cae perpetuamente. Bendita entre todas las mujeres, tú que no estorbas, tú que estás a la mano como el bastón del ciego, como el carro del paralítico. Virgen aún para el que te posee, desconocida siempre para el que te sabe, ¿qué puedo darte sino el infierno? Desde el oleaje de tu pecho, en que naufraga lentamente mi rostro, te miro a ti hacia abajo, hasta la punta de tus pies en que principia el mundo. Piel de mujer te has puesto, suavidad de mujer, y húmedos órganos en que penetro dulcemente, estatua derretida, manos derrumbadas con que te toca la fiebre que soy y el caos que soy te preserva. Mi muerte flota sobre ambos y tú me extraes de ella como el agua de un pozo, agua para la sed de Dios que soy entonces, agua para el incendio de Dios que alimenta. Cuando la hora vacía sobreviene, sabes pasar tus dedos como un ungüento, posarlos en los ojos emplumados, reír con la yema de tus dedos. ¿Qué puedo darte ya, sino la tierra? Sembrado en el estiércol de los días, miro crecer mi amor como los árboles a que nadie ha trepado y cuya sombra seca la hierba y da fiebre al hombre. Imperfecta, mortal, hija de hombres verdadera, te usurpo, ya lo sé, diariamente, y tu piedad me usa a todas horas, y me quieres a mí, y yo soy entonces como un hijo nuestro largamente deseado. Quisiera hablar de ti a todas horas en un congreso de sordos, enseñar tu retrato a todos los ciegos que encuentre. Quiero darte a nadie para que vuelvas a mí sin haberte ido. En los parques en que hay pájaros y un sol en hojas por el suelo, donde se quiere dulcemente a las solteronas que miran a los niños, te deseo, te sueño. Qué nostalgia de ti cuando no estás ausente. Te invito a comer uvas esta tarde, o a tomar café si llueve, y a estar juntos siempre, siempre, hasta la noche.
Continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora es momento de escuchar las aventuras de un pintor con Federico León de la Vega, quien hoy nos reflexiona sobre la importancia de la belleza. Adelante, Federico.
Hola, Miguel Ángel. Oye, con tantas noticias negativas que se oyen, desde lo que sucede en España, lo que sucede en Israel y aún en nuestro país, habrás escuchado lo que sucedió en el estado de Durango, en fin, con tanta cosa, trato yo de concentrarme en lo positivo y coincidió con que el día de hoy hube de hacer un viaje en lancha rápido al centro de la bahía, de Bahía de Banderas. ¡Qué espectáculo! Es una cosa impresionante, es de verdad de dar gracias del lugar tan bello en el que vivimos y de que por lo pronto tenemos paz y que de acuerdo a cómo estemos de agradecidos, seguiremos recibiendo esa paz y esa belleza. Me precio de estar dedicado a una actividad en la que lo que cuenta es la belleza y la armonía, el buen gusto, en fin. Entonces, pues ese es el gusto de los pintores, al menos de muchos de ellos. Les deseo que a pesar de todas las situaciones que se están viviendo en tantos lugares, pinten cosas agradables, que inspiren a la gente, que sean sobre cosas verdaderas, cosas honorables y bellas, porque pues esa es la esencia de la vida, la belleza, el amor, la hermosura, la paz, y eso es lo que les deseo a todos. Espero poderlo expresar a través de mis lienzos que estoy iniciando en esta nueva temporada. Un abrazo para todos y que estén bien.
Gracias, Federico. Tomaremos mucho en cuenta esas palabras que nos mencionas y ciertamente la belleza siempre, siempre alivia el alma. La verdad es que te regocija el corazón y es muy bueno no perderlo de vista, porque a veces con tantas cosas que tenemos enfrente, con la tecnología, con los teléfonos móviles, con la computación, nos olvidamos, pero siempre, siempre la belleza, y particularmente aquí en Puerto Vallarta tenemos una belleza admirable. Gracias, Federico, por esta agradable reflexión. Es momento de la literatura con mi buen amigo Jorge Batis, el escritor y periodista, quien en esta ocasión nos va a hacer una reseña tanto de la película como del libro El Conde de Montecristo. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Vamos a hacer, aprovechando que recientemente finalizó la Serie Mundial de Béisbol, un doble play, vamos a recomendar una película y un libro del mismo nombre. Es El Conde de Montecristo. Acaba de salir recientemente una película, una nueva versión de mil que han hecho, bastante buena, por cierto, francesa, que bueno, en cuanto a la novela, pues se queda muy corta, pero vale la pena ver la película. Si ven la película y no leen el libro, créanme que se van a equivocar rotundamente. Tienen que, de preferencia, primero leer el libro y luego ver la película, o vean la película y lean el libro, pero no se pueden quedar sin una de las dos. O bueno, pensemos que pueden leer el libro y no vean la película, no pasa nada. Pero es una gran historia de traición, de venganza maravillosa del escritor Alexandre Dumas. Este escritor maravilloso también tuvo una obra fantástica como son Los Tres Mosqueteros, que se convirtió en una saga. La segunda parte 20 años después y la tercera El Vizconde de Bragelón. Además está por ahí El Tulipán Negro y algunas otras obras de este gran escritor francés. Les recomiendo que no se pierdan primero la novela y luego vean la película. Y les deseo además una semana llena de lectura y sobre todo de mucha salud. Nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por esta recomendación. Estaré muy pendiente de revisarla. Y por cierto, yo también quiero recomendarte un libro que la verdad es que me ha fascinado. Se llama El País de las Sombras Largas, de Hans Rüsch. Es un libro que de repente en algún lugar lo escuché, me llamó la atención la temática. Habla precisamente de los inuits o esquimales, la forma en que viven y cómo se desarrollan sus costumbres y su encuentro con las personas. Y la verdad es que es un libro encantador, la verdad, te transporta precisamente ahí al Polo Norte, donde describe de una manera muy puntual cómo viven los esquimales, qué comen, cómo cazan, sus costumbres, en fin. La verdad es que si tienes oportunidad, se llama El País de las Sombras Largas. Tú ponlo así en internet y te va a dar una copia gratuita en PDF. Es un libro cortito de unas 160 páginas aproximadamente, pero que te captura de tal manera que no puedes dejar de leerlo. Así es que acuérdate, se llama El País de las Sombras Largas de Hans Rüsch. Y bueno, ya es momento de darle un giro total al programa porque nos vamos a la cocina de mi buen amigo, el chef Antonio Reina, quien hoy nos va a preparar pollo al comino. Ya sabes, aquí la gastronomía también la consideramos arte y el chef Antonio Reina es todo un artista. Adelante, chef.
Hola Miguel, muy buenas tardes. Saludos a todos desde mi cocina. Muchas gracias por sintonizarnos en este bonito programa de radio de genios, poetas y locos. Para el día de hoy, Miguel, tengo una receta que quiero compartir con ustedes. Una receta muy, muy económica, fácil de preparar y además muy benéfica para nuestra salud. Bien, vamos a preparar un pollo al comino. Y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar 2 piezas de pechuga de pollo, 3 piezas de limón, solo el jugo, 3 gramos de comino o bien 1 cucharada cafetera de comino, 3 dientes de ajo, sal y pimienta al gusto. Es todo lo que vamos a necesitar para sazonar estas pechugas. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Vamos a filetear las pechugas que queden un poco delgadas. Yo ya las tengo fileteadas. Y vamos a integrar a la licuadora el jugo de los limones, el comino, los dientes de ajo y sal y pimienta al gusto. Entonces vamos a colocarlos aquí en la licuadora. Vamos a darle un poquito para que se integren todos los elementos. Vamos a darle un poquito más. Qué aromático está este comino. Bien, ahí vemos ya cómo se han integrado todos los ingredientes. Vemos que el ajo ya se molió bastante bien. Sí, sale el olor del ajo, del comino. Vamos a probar cómo está de sal. Se me hace muy bien. Sal y pimienta, perfecto, ahí está. Ahora bien, esto lo vamos a integrar. Bueno, con esto vamos a bañar nuestras pechugas de pollo que ya la hemos fileteado y han quedado un poco delgadas. Muy bien, de esta forma las remojamos muy bien. Si se dan cuenta, cuando el ácido del limón hace contacto con las pechugas, tiende un poco a blanquearlas. Me gustaría dejarlas unos 10-15 minutos a que se marinen y después ya proceder a cocinarlas. Bueno, ¿en dónde las vamos a cocinar? Pues en un sartén con un poco de aceite. No tanto, nada más es para evitar que no se pegue al sartén. Bueno, oh, qué rico huele. Vamos a meterlas a cocinar. Ya tenía previamente mi sartén con el aceite caliente. Eso. Y ese bonito aroma, bueno, se sigue desprendiendo. Qué rico. Ahí está, perfecto. Y como me quedó un poquito de la marinación del comino, la voy a poner en la parte de las pechugas, así para que se bañen por completo. Dejamos que se vayan cocinando por un lado y por unos minutos después daremos vuelta a cada una de las partes de la pechuga. Huele muy rico. Siempre el ajo, el comino suelta un sabor muy agradable para cualquier elemento. Eso lo puedes cocinar también si quieres en un bistec de cerdo, te quedaría genial, o un pescado también. Ya se cocinó por la parte de abajo. Vamos a darle la vuelta. De preferencia no recomiendo dar tantas vueltas a la cocción, a la proteína, Primero hay que ser pacientes, que se cocinen de un solo lado y luego damos la vuelta y ahí termina. Ahora vamos a dar vuelta. Ya se ha cocinado perfecto. Ok. Uno, dos. Muy bien. Como ya le hemos dado la vuelta, quiero poner una tapadera al sartén para que de alguna manera todo ese vapor pues va a quedar como su propio jugo y será la salsita con la que bañaremos las pechugas. Ahí está. Vamos a dejar que se cocinen ya por completo por unos minutos más. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a acompañar este rico pollo? Pues bueno, me preparo con un plato un poco hondo. Me gusta montarle un plato hondo. Y vamos a poner una cama de espinaca. Entonces, pongo una cama de espinaca. Ahora, sí, encima de esta cama de espinaca vamos a colocar nuestras pechugas que ya hemos cocinado. Muy bien, ahí está, perfecto. Y como me quedó un poquito de salsita, de juguito del pollo, voy a bañar la pechuga, ahí está. Entonces, se ve muy rico mi platillo, la pechuga de pollo al comino, con su propio jugo, salseado, y abajo una cama de espinacas. Si quieres complementar con unos tomates cherry, te quedarían perfecto. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta deliciosa receta. Hacemos una pausa y continuamos con el bloque final de The Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la parte final de Genios, Poetas y Locos, vamos a escuchar al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien hoy reflexiona sobre el tema que tituló El populismo en la agenda animalista. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Genios, Poetas y Locos. Aparentemente, el populismo, aparte de su enfoque político, es una tendencia ligada a dicho enfoque, donde se apela a las emociones de las masas, establece dicotomías y divisiones sociales, donde se levantan líderes de retórica emotiva en un énfasis de identidad e ideología con una argumentación simplista, presentando soluciones fáciles a problemas complejos y suelen reprochar y deslegitimar a todo lo que representa un obstáculo para sus deseos, buscando movilizar a la población a través de manifestaciones, mítines o comentarios en redes sociales para crear un sentido de comunidad y acción colectiva. A toda esta forma de hacer política se le ha sazonado con las grandes agendas ideológicas que están de moda, entre ellas la animalista, a la que no debería considerarse una contrariedad si no fuera por el entorno radical, superfluo y dogmático en la que se quieren imponer los activistas, ignorando y menospreciando cualquier relación que pudiera afectar la salud pública y el entorno ambiental, con tal de satisfacer sus intereses económicos, políticos o apegos a deseos emocionales. Es ávida la pretensión de los políticos por conseguir el comentario, el apoyo o el aplauso fácil de la sociedad en su muy profunda ignorancia en torno a lo que es bienestar animal, mediante proyectos carentes de criterio, fundamentos sólidos y datos que muestren una realidad sobre la viabilidad de estos y no analizar los evidentes impactos negativos sobre los aspectos de responsabilidad social, legal y ambiental. Y estos se convierten en una bomba mediática que en algún momento estallará en su contra. Y no solo eso, sino que tendrá repercusiones serias en la población animal y humana, sin pretender hacer una diferenciación antropocéntrica, sino en términos de enfermedades vigentes y emergentes propias de cada especie o en sus mutuas interacciones. Y lo más alarmante de estas pretensiones es la utilización de personas con perfil científico que se prestan o en el mejor de los casos son engañados, o en el peor, lo utilizan para satisfacer intereses personales de distinta índole para cubrir cargos clave en torno al bienestar animal y solo maniquean el criterio científico y son cómplices de promover el populismo político arrastrando su prestigio como personas de ciencia y estadística, utilizando su formación que se hizo para un propósito trascendental solo para cumplir los caprichos basados en pensamiento mágico y onanismo mental de los políticos para hacer leyes apoyándose en la lisergia del fanatismo en lugar del hiperrealismo de los profesionales de la salud que están comprometidos con las verdaderas necesidades de la sociedad y el ambiente. ¿En qué momento la tecnocracia se convirtió en el papel higiénico de los políticos? La desarrolladora de software y estadística Anna Rosling dice en sus conferencias que desconfíes de las historias emocionantes y los relatos dramáticos de activistas y políticos. Suelen ser interesantes, pero también interesados. Analice los datos y las estadísticas antes de opinar sobre ellos y no solo para que confirmen lo que ya creía. La gente se radicaliza porque prefiere sentir a razonar.
Gracias, médico, por esta interesante reflexión de la cual hay muchísimo que hablar. La verdad es que este tema de los animalistas hay que tocarlo con pincitas y hay que tratarlo de orientar de una manera correcta para que su buena voluntad, sus buenos deseos no se transformen en tragedias. Ahora vamos con el experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos va a hablar de unos animalitos que tenemos aquí constantemente en Puerto Vallarta. Los puedes ver en la noche de aquí para allá. En algunos casos se llegan a colar a tu casa, pero no les hagas daño. Me refiero a las zarigüeyas marsupiales mexicanos, mejor conocidos como tlacuaches. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las zarigüeyas, también conocidos como los tlacuaches. Bien, pues en México tenemos varias especies de ellos. Hay uno muy pequeñito que habita en la zona, el tlacuachín, que es pequeñitito, que cabe en un dedo de la mano. Pero normalmente la zarigüeya o el tlacuache que conocemos nosotros, pues ese es el norteño. Lamentablemente, por su gran parecido a la rata doméstica, la gente piensa que son ratas, que son roedores y que nomás llegan a los suburbios a ocasionar daños. Recordemos, siempre se los he dicho, Puerto Vallarta y Bahía está sobre el hábitat de muchos animales de fauna silvestres. Entonces, es común verlos en nuestras casas, es común verlos en nuestros patios, en los jardines, en las calles. Lamentablemente son atropellados por accidente o lamentablemente mucha gente los maltrata, los mata con palos, escobas, pedradas, etcétera, porque piensan que son roedores y que pues que traen rabia y todo eso. Se ha comprobado que ellos realmente no son portadores del virus de la rabia. Es algo muy especial en ellos. Y también pues son marsupiales. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen una bolsa, el marsupio en el abdomen, ahí guardan a sus crías. De hecho, cuando nacen van subiendo poco a poco y se fijan en las tetillas de la hembra y pues ahí los van guardando hasta que ya tienen pelito, que ya son suficientemente hábiles como para salir al exterior. Salen y van sobre la hembra, ¿no? Y ahí van arribita de la hembrita y pues bueno, es muy común verlos. Y como les digo, no los maltrate, no los alimente, porque también es muy, muy, muy común que la gente los alimenta. El alimentar animales silvestres les estamos ocasionando un grave problema. Muchos de los alimentos que nosotros estamos ofreciendo tienen ingredientes que son tóxicos para ellos o que no les son buenos para su dieta, ¿no? Para su organismo. Y entonces pueden sufrir algún trastorno alimenticio, pueden sufrir alguna otra enfermedad, etcétera. Así es que no los alimente, no interactúe con ellos. Y lo que tiene que hacer es hablar al 911, a la Patrulla Verde, a Ecología, etcétera, para que vayan y los reubiquen, ¿sí? Yo sé que se ven, lamentablemente, feos para la mayoría de las personas. Para mí no, a mí me encantan, están divinos, están preciosos estos animalitos, porque tienen la cola pelona, es prensil, su colita y todo. Pero, lamentablemente, son no muy queridos porque no son carismáticos, Pero algo muy importante que no se le olvide, no son ratas. Y si usted tiene una gran población de ellos en donde usted vive, en su coto, en su vecindario, etc., hay que hacer el reporte a las autoridades para llevar a cabo acciones de remoción de estos ejemplares con el trato animal digno que se merecen. No los mate, no los maltrate, por favor. Gracias, nos escuchamos para la próxima.
Gracias, Armando, por esta interesante reflexión. Y bien, como cada semana, el tiempo es de nuestro verdugo, pero no sin antes dejarte con el tema de una de las películas de terror más emblemáticas en la historia del cine, El Exorcista. El tema, Tubular Bells, en español, Campanas Tubulares. Este es el primer disco de estudio del compositor y multiinstrumentista Mike Oldfield, lanzado el 25 de mayo de 1973. Oldfield compuso la música a los 17 años. Parte de su música se utilizó en la banda sonora original de la película dirigida por William Friedkin, El Exorcista. A raíz de ahí, el disco cosechó un gran éxito mundial. Tubular Bells fue el primer lanzamiento de discografía de Virgin Records, propiedad del empresario Richard Branson, disco con el que logró introducirse y consolidarse en el mercado musical internacional. Fue uno de los discos más vendidos en toda la historia del rock y llegó inmediatamente al número uno de las listas de ventas, donde permaneció durante varios meses. Vendió cerca de 16 millones de copias en todo el mundo, mayormente en Europa, y estuvo en la lista británica de éxitos durante 279 semanas seguidas. Además, la crítica alabó tanto su calidad como su originalidad. El disco tuvo dos secuelas, Tubular Bells 2 y Tubular Bells 3, ambas editadas en 1992 y 1998, respectivamente, por la discográfica Wea. La novela que inspira al libro está basada en un caso de posesión demoníaca y exorcismo de 1949 que Blatty escuchó cuando era un estudiante en la clase de 1950 en la Universidad de Georgetown. El Exorcista es una de las novelas más controvertidas jamás escritas y se convirtió en un fenómeno literario. ¡Wow! En resumen, te voy a platicar el libro. Después de terminar una excavación arqueológica en la antigua Nínive, el sacerdote jesuita Lancaster Merrin se prepara para abandonar Irak y regresar a los Estados Unidos. Sin embargo, una extraña premonición llena al anciano sacerdote mientras revisa los artefactos recogidos recientemente y descubre un amuleto con la cabeza de Pazuzu, un demonio de la enfermedad y la enfermedad. Merrin se va a casa con la congelada convicción de que pronto enfrentará a un antiguo enemigo. Mientras tanto, en Washington D.C., la estrella de cine y madre divorciada recientemente, Chris McNeil, ha alquilado una casa al otro lado de la calle de la Universidad de Georgetown, donde actúa en una película. Mientras se acuesta en la cama preparando sus líneas para el día siguiente, escucha extraños sonidos de rap en algún lugar de la casa. Pronto ocurren otros eventos extraños. El más grave es el cambio de personalidad de su hija Regan. Después de encontrar una tabla Ouija en el sótano de la casa, la niña de 12 años se ha puesto en contacto con un compañero de juegos llamado Capitán Howdy, quien ahora la abusa físicamente. Las pruebas médicas son inútiles para explicar el comportamiento violento emergente de Regan, y su madre sigue sin estar convencida de las especulaciones psiquiátricas. Sabe que la cosa en la habitación de su hija no es Regan. De acuerdo con la página web resumiéndolo.com, que por cierto te recomiendo, es una página muy interesante y me parece bien respaldada en su información, los temas centrales y abiertos en El Exorcista, en el libro, es de cómo y cuál es la naturaleza del hombre, cómo se explica la existencia del mal y cómo se puede conciliar con la existencia de un Dios benigno. La novela muestra un movimiento desde el problema del mal, tanto sobrenatural como humano, hasta una afirmación de fe y amor por parte de San Pablo. Es una película interesante que intenté ver. Era muy niño cuando la vi por primera vez y me llenó de terror. Unos años después, cuando se volvió a estrenar, también la vi. Y en esta ocasión, la verdad es que ya no me dieron ganas. Es una película que está, a lo mejor para los jóvenes de hoy no representa tanto terror, pues ya cambiaron las cosas. Pero en su época, la verdad es que fue una de las películas más aterradoras que había en el cine. Es momento de despedirme, pero te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad y, por supuesto, gracias a mi buen amigo George Q en los controles y la realización del programa, a Chepe Gómez en la producción general y, claro, a Susana Mendoza Carrillo en la dirección general de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta. Y si quieres volver a escuchar el programa, checa udgtv/podcast/genios-poetas-locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.